en el Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué pasó en la Vuelta de Obligado? ¿Por qué la Vuelta de Obligado? ¿Y por qué es el Día de la Soberanía Nacional cuando, teóricamente, y esto lo pongo entre comillas, se perdió esa batalla? Está el profe Pachi Antivero del otro lado de la línea. Profe, muy buenos días, bienvenido a Nacional.
¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien.
Buen día.
Muy bien, buen día.
Bien, bien, profe. Resistiendo con aguante, diría un amigo mío por ahí. Así
bien,
que aquí
sí.
Estamos como
antes
corresponde.
Que nada, desde mi lugar, la solidaridad con todos los trabajadores, con ustedes, en este momento de incertidumbre que, por supuesto, estaba anunciado.
Sí, sí, es hay que decirlo, tal cual. Ayer lo hablábamos bastante, este tema. Costó bastante hacer el programa ayer por nuestros compañeros y compañeras, sobre todo de planta. Pero bueno, era lo que había dicho, que si llegaba iba a privatizar los medios públicos, y es en la línea que hasta ahora, aún no asumiendo, sigue sosteniendo de manera firme. De hecho, fue su primer declaración 7:30 de la mañana ayer. Así que bueno, gracias Pachi por la solidaridad. Vuelta de obligado, Pachi.
Bien, para ponernos en contexto, y tal como decías, el día lunes fue el Día de la Soberanía Nacional, un feriado que se ha generado allá por el 2010 en la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde hay un replanteo sobre lo que fue la defensa de la soberanía, la defensa del reconocimiento de lo nuestro desde, por supuesto, una perspectiva federal, ¿no? Poner en valor esa fecha donde no era feriado, pero sí se reconocía ese día como Día de la Soberanía desde el año 1974, y algo de eso estuvimos viendo cuando hablamos sobre la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Pero para que el oyente, Radio Escucha, se ponga en contexto, hay que explicar que por allá por 1845 no podemos pensar en ese momento como la República Argentina tal como la conocemos hoy, pero sí un conjunto de provincias que tenían autonomía y que encargaban a Juan Manuel de Rosas las relaciones exteriores, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que en ese momento el Estado Nacional Argentino estaba en construcción. Juan Manuel de Rosas era nada más y nada menos que el gobernador de Buenos Aires y, como dije recién, encargado de las relaciones exteriores de lo que entonces era la Confederación Argentina, ¿no? Y ahí, en ese momento, la lucha interna entre unitarios y federales sobre cómo organizar el país, que era la discusión que se venía dando desde la Revolución de Mayo, estaba muy candente, estaba muy caliente la situación, muy tensa, sobre todo entre correntinos, entrerrianos y santafesinos, ¿no? Uh-huh. Gran Bretaña y Francia querían establecer relaciones comerciales directas con esas provincias sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas. Así que allá por marzo de 1845, justo José Urquiza derrota a Fructuoso Rivera, quien era el referente del Partido Colorado en la banda oriental, y parecía que el triunfo federal era definitivo, por lo que las grandes potencias deciden intervenir directamente y bloquean el puerto de Buenos Aires e ingresan por el río Paraná, violando la soberanía nacional. Y tenemos que marcar ahí, considerar que Francia e Inglaterra eran las grandes potencias del mundo, que históricamente hasta ese momento habían estado enfrentadas, pero el punto de unión, nada más y nada menos, se da justo contra nosotros con esta intención de violar nuestra soberanía, ¿no? Lo cierto es que Francia e Inglaterra y la provincia de Buenos Aires tenían constantes conflictos diplomáticos. Estas potencias presionaban a Rosas para que pusiera fin a la guerra con la banda oriental y quitara las trabas del libre comercio y las medidas aduaneras que protegían los productos nacionales, ¿no? Y obteniendo la libre navegación de los europeos podrían recorrer sin problemas por el río Paraná y apoyar a Corrientes, provincia muy, muy opositora al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Esto permitiría que la acorralada Montevideo, la capital de la banda oriental, pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral, ¿no? Entonces, las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná, pero las tropas nacionales ahí al mando del general Lucio Mancilla se anticiparon en un estrecho, en una S que hace el río Paraná, en lo que se conoce como la Vuelta de Obligado, ahí a unos kilómetros al norte de lo que actualmente es la localidad de San Pedro, ¿no? Lugar que recomiendo ir y que tiene un lindo museo que se ha ido reconstruyendo con el paso del tiempo, con cosas que se han ido encontrando en el lugar. Lo cierto es que ahí hago un paréntesis porque en ese contexto se produce lo que es la invasión de Giuseppe Garibaldi a Gualeguaychú. Uh-huh. Oribe pone un sitio a la ciudad de Montevideo, pero Rivera, Fructuoso Rivera, le pide a Garibaldi, que era una especie de mercenario hasta ese momento, italiano, ¿no?, de origen italiano, y quien luego va a pasar a ser, la verdad que es para leer la historia de Garibaldi, porque es una historia de una vida de aventura total, pero que le podríamos dedicar un capítulo aparte, si da el tiempo, o en otro momento. Le piden a Garibaldi que realice una expedición por el río Uruguay para distraer a los sitiadores de Montevideo, así que incursiona por el río Uruguay, saquea Colonia, la isla Martín García, y llega a mediados de septiembre a la boca del río Gualeguaychú, y la noche del 19 de septiembre ingresa a la ciudad, burlando la guardia marítima, digamos, en la boca del río Gualeguaychú, y Gualeguaychú es ocupada por 2 días aproximadamente, donde no hubo ninguna víctima, pero sí hubo situaciones de violencia y de tensión que, por supuesto, algunos historiadores, tal como María Alarcón Muñiz, en el libro Entre Rianías, que también lo recomiendo para que lo lean, porque habla de la historia de Entre Ríos de manera muy didáctica, mencionan que fue uno de los días más tristes de Gualeguaychú, ¿no? Uh-huh. Así que volviendo al tema, retomando el tema de lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado, ahí se pusieron 4 baterías del sur al norte. Cuando yo hablo de baterías me refiero a que un grupo de cañones, ¿no? A la batería se le llama un grupo de cañones, apuntando al río, y cortando el río con unas 24 barcazas, y 3 tipos de cadena, para obstaculizar el paso de los barcos de franceses e ingleses, que se calcula que eran unos 90, 70 de ellos traían productos elaborados para comerciar con la provincia de Corrientes y con otras localidades que quedaban de paso a medida que iban ascendiendo el Paraná, y unos 20 barcos eran de guerra, considerando que ya para ese momento, en 1845, ya en esa flota ya había barcos a vapor, ¿no? Ahí hay que mencionar y destacar el avance tecnológico, que por supuesto Europa en ese momento era protagonista en el contexto de lo que es la revolución industrial, y que todo lo que era el reconocimiento o el descubrimiento o la aplicación de la máquina a vapor llevada a un contexto de guerra potenciaba la posibilidad de triunfo tanto de Inglaterra como en este caso de Francia, ¿no? Por lo tanto, Rosas tenía una noción de lo que era el enemigo, sabiendo que era imposible combatir a los invasores debido a la superioridad bélica y tecnológica. La estrategia se fundó en provocar la mayor cantidad de daño posible en sus barcos de guerra y en los mercantes, ¿no? Y provocar bajas en soldados y marineros durante el tiempo en que tardaran en cortar las cadenas, que era sabido que le iban a poder llegar a hacer. Y acá cito lo que decías al principio, Débora, que por supuesto, técnicamente, describiendo la batalla, es una derrota, pero diplomáticamente y políticamente es un triunfo, ¿no? Uh-huh. Los agresores, los invasores creyeron que no iban a tener inconvenientes al pasar, finalmente logran pasar, dejando el número de bajas en las tropas nacionales 10 veces mayor que la de ellos, logran cortar las cadenas y se encuentran con algunos nuevos ataques en San Lorenzo y el paso del Tonelero, que es un paso que está mucho más al norte de San Pedro, sobre el río Paraná, por supuesto, que si bien no les generan daño significativo, les obligan a evidenciar la hostilidad de la defensa nacional, ¿no? Y hay que decir, tras la derrota en la Vuelta Obligado, la expectativa comercial para Francia e Inglaterra no fue lo que esperaban y regresaron sin cumplir el objetivo mercantil, comercial, económico, como lo describía recién, llegando a la conclusión de que es un triunfo para la Confederación Argentina, es un triunfo diplomático, político,
y económico, ¿no? Hoy que ¿cómo? Se habla, y económico, porque justamente que se habla tanto de lo que significa la soberanía y demás, porque incluso fueron castigados, por calificarlo de alguna manera, en Inglaterra, cuando volvieron con las manos vacías de no haber podido meterse dentro de nuestro territorio.
Sí, así es, además considerando que que por supuesto era una deshonra para el currículum que presentaba Inglaterra en cuanto a lo que tenía que ver con la ocupación de otros territorios. Recordemos que ya habían intentado ocupar Buenos Aires en 1806 y 1807 y no lo habían podido concretar su objetivo, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, nuevamente les volvíamos a marcar que nadie de afuera, y esto es el reconocimiento de la soberanía, nadie de afuera iba a venir a decirnos lo que teníamos que hacer, ¿no? Por lo tanto, demostrando que teníamos plena autonomía política, sobre todo ratificada en el rol y el papel de Juan Manuel de Rosas, en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores. Que acá ponemos, por supuesto, citamos que siempre está en debate esto de... Porque lo que pasa es que nosotros consideramos a la historia argentina como buenos o malos. En realidad sí, estuvimos muy malos en esa discusión, pero hay algunas personas que ya lo hemos dicho, entiendo, hay que destacar que han tenido cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Y una de las cosas positivas de Juan Manuel de Rosas fue que no le tembló el pulso en el momento de defender la soberanía, al punto tal que él recibe el sable corvo de San Martín como reconocimiento a por haber defendido la soberanía.
Claro, teniendo en cuenta que era director de Buenos Aires en ese momento y que el centralismo porteño estaba a la orden del día, sin embargo él tuvo la lucidez o la visión de avanzada de poder ver más allá y entender el territorio como un todo, ¿no? Hablando de Rosas,
sí,
digo.
Sí, sí. Es así, más allá que en lo práctico estaba esta consideración de la discusión del puerto de Buenos Aires y sus ingresos aduaneros, y que por supuesto en esa práctica terminaba en un posicionamiento unitario o centralista, no dejaba de tener esta mirada, que a veces un poco miope, porque él consideraba que todavía no era momento inclusive de convocar a un congreso constituyente. Uh-huh. la discusión interna que tiene hacia adentro del Partido Federal, e inclusive es uno de los planteos que le hace justo José Urquiza, y aún así él entiende que, bueno, para esto había que defender el territorio, ¿no? Y ahí también hay que agregar la mirada de la burguesía porteña, que si bien ni bien asume justo José Urquiza, luego de la batalla de Caseros pasan a halagar y a reconocer como plena autoridad al entrerriano, entendían que uno podía comerciar con Inglaterra, que por supuesto les convenía, pero que de ninguna manera podían ceder ahí ni un centímetro de territorio, ¿no? En manos de... Porque ya teníamos ahí como antecedente las Islas Malvinas, que habían sido ocupadas en la década del 30, recordemos, por los ingleses, y que Rosas continuamente lo vivía planteando y consideraba que tenían que volver a ser parte de la Confederación Argentina, ¿no? Lugar de paso estratégico para Inglaterra, ya que, bueno, por supuesto Inglaterra era la dueña de los mares hasta ese momento, a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no?
Bien, bien. Profe, teníamos unos audios, un tema musical después para compartir.
No, íbamos a recordar y cerrar la columna con un tema de 1974, que la verdad es muy didáctico porque describe lo que fue la batalla de Obligado en la voz de Alberto Merlo. Por lo tanto, si ustedes están de acuerdo, invito a que lo escuchemos junto con los oyentes.
Me encanta porque va en consonancia con el Día de la Música. Gracias, profe.